Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, pues un saludo en nombre del equipo que hace el programa, José Luis López, buenas tardes.
Buenas tardes, queridos amigos.
Y Rafa Carrillo de Arbondó, que está en los mandos técnicos. Bueno, pues estamos en ese punto de la temporada en la que prácticamente se están cociendo los carteles de las dos primeras grandes ferias del año, que son Sevilla y Madrid. Se van a conocer antes los de Madrid, el 1 de febrero, que los de Sevilla, que se van a conocer aproximadamente a mitad del mes de febrero, más o menos. Es cuando la empresa Pajés tiene previsto dar los carteles. Y mientras tanto, pues surgen las especulaciones, surgen los dimes, diretes y todo lo que los avances que se puedan ir filtrando sobre estos carteles. Esto de momento no tiene mucho recorrido porque se sabe muy poco. Nosotros hoy en el programa vamos a hablar con uno de los matadores de toros sevillanos en este momento imprescindible en la mayoría de los carteles y que está preparándose para esta temporada de 2024 allá por tierras muy muy bonitas y muy buenas. Don Pablo Aguado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya te estaba diciendo yo que te estabas preparando por tierras muy bonitas. ¿Te gusta irte a Sanlúcar de Barrameda, no?
Sí, hombre, de vez en cuando me escapo para acá y me quito de las alejo de Sevilla y demás, aquí está uno muy tranquilo.
Y de la gente que incordia, ¿no?
Bueno, no, hombre.
La gente que llama para molestar.
No, hombre, no.
Bueno, algunos llamamos para molestar. Bueno, Pablo, hablar contigo en este momento del año, cuando están ya en el horizonte, ya hay carteles anunciados, bueno, ya ahí están los carteles, ¿no?, de Valencia, por ejemplo, ¿no? Pues está claro que supone echar un momento la mirada atrás y que el protagonista pues haga un pequeño resumen o un pequeño balance de cómo ha visto él, cómo ha sentido él la temporada pasada de 2023.
Pues hombre, la verdad que una temporada importante para mí. Creo que he crecido mucho, más de lo que a lo mejor los números pues reflejan, porque bueno, se me han ido algunos triunfos importantes, pero ha sido una temporada para mí personalmente muy muy bonita, la verdad, con tarde muy bonita, como bueno, a lo mejor pues la tarde del puerto de Santa María o Huelva o Torrejón o incluso la puesta de Alicante o principio de temporada en Málaga, y al final pues bueno, también bueno, algunas una tarde en Madrid que pude tocar con el Capote, la Feria San Miguel de Sevilla, en fin, un año con momentos muy bonitos.
Amigo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay toreros que son fundamentales los números para ellos. Pues he toreado tantas corridas, que se han cortado tantas orejas y tal. ¿Hasta qué punto eso es importante para Pablo Aguado?
Hombre, nunca los triunfos, bueno, o los números, refiriéndonos a orejas y demás, pues siempre son buenos, a todos nos gustan, pero creo que bueno, que hoy en día el torero sobrevive más por la sensación que deja su toreo, sea el estilo que sea o sea el concepto que sea, que por haber cortado más o menos orejas. Creo que lo importante es hacer algo, cosas de calado, cosas que llenen al aficionado y que le hagan tener ganas de volver a verte.
Te puedes quedar, has nombrado una serie de plazas y actuaciones tuyas en la que nos has hecho disfrutar a todos los que te hemos visto, muchísimo. Pero si te tuvieras que quedar con tres, ¿con cuál te quedarías?
Pues bueno, primero quizás la tarde de San Miguel de Sevilla, o bueno, la tarde no, la faena del primer toro, que bueno, que pude ser muy yo, y la disfruté mucho. La verdad, muy difícil el valiente de todo delante de un toro en Sevilla, con la responsabilidad y la presión que acarrea ese escenario, pero bueno, lo pude conseguir. Después también quizá la tarde con el capote en San Isidro, en la corrida del Pilar, que como decimos no fue una tarde de triunfo, pero para mí interiormente pues poder sentirte a gusto con el capote con un toro en Madrid es un triunfo interior, porque es muy difícil también que se den esas circunstancias. Y después también se me vino a la cabeza la tarde de Alicante con la de Vitorino, que fue una apuesta que muchos con razón me llamaron loco, incluso yo mismo, pero que disfruté mucho, y la pena fue que no los maté y no pude salir a hombros, pero esa satisfacción interior de haber apostado y que te salga bien y que tú hayas disfrutado la tarde con una corrida tan especial como la de Vitorino, pues sí la considero como un triunfo personal.
Tú dices que no, los números son relativamente importantes, relativa. Yo creo que llevas razón, aunque 30 corridas de toros es un número adecuado, es un número justo, es un número que a ti te deja satisfecho, 30 corridas de toros en la temporada, Pablo.
Sí, yo siempre siempre en mi corta carrera me he bandeado en esos números porque, bueno, me siento a gusto así, 30, 35, el primer año llega a 40, sí, entre 30 y 40 creo que es un número equilibrado, ¿no? Y que te da la posibilidad de irte ilusionando tarde a tarde.
Sí, que da tiempo a pensar entre corrida y corrida, ¿no? Que no sea esto un maratón de hoy aquí, mañana allí, pasado allí, el otro más allá. Oye, hay otro tema en la temporada que también me imagino que tendrá su importancia, ¿no? Por desgracia, pues ni la Feria de Sevilla ni San Isidro fue triunfal. No se dieron las circunstancias, no hubo toros, y aquello repercute mucho que pase Sevilla por abril o San Isidro en Madrid sin cortar las orejas en cuanto a la propia cotización. No tanto ya cuando se habla de cotización parece que se habla de economía, ¿no? No es economía solo, sino en esto que estamos hablando, el número de contrataciones.
Bueno, depende. Si no se triunfa porque no has estado bien o porque se te ha ido un toro o ese día no te has levantado con el cuerpo en caja batoreada, por decirlo de alguna forma, hombre, pues claro que afecta, pero no por el hecho de no triunfar ya no te tiene que contratar, sino por las ganas que dejen el aficionado de volver a verte. Y por el contrario, si no has triunfado porque no te han vestido un toro o porque hayas estado bien pero has pinchado un toro, en definitiva no has triunfado pero te ha dejado esa sensación de tener ganas de que vuelvan a verte, pues no afecta.
Pablo, la preparación para poner, has dicho que si no estás encajado a lo mejor ese día para torear en Sevilla y tal, es diferente cuando se hace el paseillo en plazas como la de Sevilla o la de Madrid a otras plazas que no quiero nombrar, ¿no? Pero es diferente por el arraigo que tienen, por la afición que tienen, los conocimientos que tienen los aficionados a torear en otro sitio. ¿Hay necesidad de una preparación especial?
Sí, hombre, lógicamente sí. La responsabilidad que acarrea Sevilla, Madrid, iba no toreado, pero bueno, debe ser igual. Bueno, en definitiva, todas las plazas importantes o de primera, sin menospreciar ninguna, pues distinta, o la forma de encarar esas tardes, lógicamente distinto a otras plazas de menor importancia, en la que quizás la exigencia de todo sea algo menor, ¿no? La responsabilidad en ese tipo de plazas pues aumenta el doble y por tanto todo se hace mucho más complicado.
Y sin embargo, perdóname, Carlos, un segundino al hilo de esta comentario que has hecho, que lógicamente son diferentes, pero no queremos ya igualarlas demasiado las plazas, metiendo toros grandes en un sitio, toros grandes en otro. lo mismo da que sea Madrid, que sea Sevilla, que sea Alicante, que sea Valladolid, y cuando habitualmente no ha sido nunca así, ha sido, en fin, cada plaza ha tenido su toro y cada afición ha pedido su toro.
Sí, se tiende, creo que se tiende a subir el toro para igualarlo con las plazas de primera categoría, incluso en la de primera categoría pues también se sube, o se viene subiendo, ¿no? Yo no he vivido otras épocas, pero bueno, pero la de uno, ¿no? En imágenes, ¿no? Y lógicamente el toro que sale hoy en día es un toro, yo no digo que ni mejor ni peor, porque no lo he conocido el otro, pero sí, en cuanto a trapío, en cuanto a volumen, pues muy grande, un toro muy grande. Y es muy difícil, hay que pensar que hay unas leyes físicas que cumplir y que el toro tiene que pasar cerca del torero, tiene que caber en una muleta y para poder dominarlo primero y después crear una obra de arte con él. Cuando aquello es desproporcionado, pues es prácticamente imposible, lógicamente. Y por desgracia, muchas tardes o incluso, como tú dices, plazas de menor importancia echan un toro que no va acorde con ello y sin darnos cuenta que al final va en contra del propio espectáculo.
El concepto es innegociable, o sea, aquí Pablo Aguado es el torero que es y nunca se va a traicionar, ¿verdad?
Claro que no.
Traicionarte sería ponerte de rodillas en medio de la plaza, dar un pase y cambiar por la espalda.
Ya lo hice de novillero y no
te gustó mucho.
Sí, pero acuérdate, perdóname, Pablo, pero a ti te sirvió quizá una novillada para decir que yo estoy aquí, que yo no soy Pablo Aguado porque sea Pablo Aguado nada más, que yo soy un Pablo Aguado que quiere ser torero, y te pegó una paliza un novillo, no me acuerdo de
fue en Zaragoza, ¿no?
No, aquí en Sevilla. Aquí en Sevilla, sí. También, y eso sirvió para poner las cartas sobre la mesa y decir, torero, gente de Sevilla, que yo quiero ser torero porque quiero ser torero, no por nombre.
Sí, hombre, de novillero, a ver, son etapas lógicamente distintas, ¿no? De novillero uno tiene que solucionar con las armas que tiene.
Claro.
La de la experiencia y la del saber torear de novillero no son armas que se suelen tener, y yo no las tenía, entonces tenía que solucionar muchas veces pues con el amor propio, con la gana de demostrar que quiere ser torero y con cosas normales y casi obligatorias que tiene que demostrar un novillero. Pero cuando confías en tu capote para pegar tres lances, ya otro se vuelve un poco superficial.
Sí, eso ya lo habíamos hablado además en este mismo programa contigo, en el que nosotros nos alegrábamos de que tú en algún momento hubieras atropellado un tanto la razón pasando alguna raya que a lo mejor a ti no te apetecía pasarla, pero que era necesario hacerlo.
Y que ya no tiene necesidad.
Sí, exactamente. Por eso decía yo que el concepto ya es innegociable. Ahora mismo Pablo Aguado es Pablo Aguado y esto es lo que hay, ¿no?
No, totalmente. Porque bueno, es el concepto que siento, ¿no? Porque quiera torear de una forma o de otra, sino porque el que siento es que para bien o para mal, pues mandado y como no sea de esa forma, la verdad es que es muy malo.
Yo creo que ya hace falta otro 10 de mayo, ¿no?
Hombre, Dios lo quiera, pero hay que ser consciente que
se reúnan todos lados, ¿no?
Lógicamente todos vivimos con la ilusión, yo el primero me levanto todos los días entrenar con la ilusión de repetir días así, pero también hay que ser realistas que son muy difíciles y que ha pasado muy pocas veces en la historia del toreo y se ha pasado a veces por algo, ¿no? Tienen que investir los toros, que no te moleste el aire por decirte algo, que tú llegues con una racha positiva, que tengas una confianza buena en ti, en fin, son muchísimos factores que se tienen que dar una tarde como el 10 de mayo. El que la esté esperando se equivoca porque siempre va a estar salvado.
Pero bueno, quizá el listón es que estaba, como tú bien dices, demasiado alto y no está al alcance ni primero de muchos toreros, porque vamos a ser también realistas. Esa tarde del 10 de mayo fue una corrida fuera de lo normal, pero porque también había un torero en la plaza que se llamaba Pablo Aguado y que tenía un corazón como el que tenía. Pero que aún así se tienen que dar muchas circunstancias y eso está ahí en el fondo siempre. Eso es un listón alto, ¿eh?
Sí, hombre, y es algo que pesa, ¿eh? Yo desde que me monté la furgoneta después de la puerta del Príncipe, lo primero que dije, acordé de las palabras de vamos, lo digo, del maestro Ojeda, que le escuché en una entrevista, que cuando salió por la puerta del Príncipe tenía miedo por lo que venía, ¿no? Por la exigencia que le iba a venir. Y me acordé de esas palabras nada más que me monté la furgoneta, porque, ¿verdad? Porque bueno, ahora el público, tus partidarios, como lo queramos llamar, quieren volver a ver eso, y eso es difícil, llegará. Por supuesto que llegará, porque ya pasa un día, podrá pasar otro, pero es difícil que... Y además no es bueno que vuelva a pasar igual, pasará otra cosa, mejor o peor.
Sí, pasará otra
pero
cosa.
Igual nunca.
Cuando
nunca.
Yo me refería a eso, quería decir algo tan impactante, ¿no?, de tanto impacto. Oye, estoy viendo aquí el primer compromiso serio del año, serán Las Fallas, ¿no?
Sí, bueno, de plaza de primera sí. Si Dios quiere, antes, pues parece ser que estaremos, que empezaremos la temporada en Castellón.
En Castellón. Los carteles de Castellón no han salido todavía oficialmente. Ya se rumorea algo, hay unos avances, pero oficialmente no han salido todavía. El día 16 de marzo en Valencia estás con la de Victoriano del Río, con Castella y con Roca Rey. Está bien, ¿no?
Sí, hombre, cartel cartel rematado, creo, ¿no? Y bueno, con dos compañeros a los que admiro profundamente, y una plaza que la verdad que el año ese que comenté a Puerta Visible, pues quizá Valencia fue la que me dio un punto de confianza especial para llegar ese día bien, porque bueno, compré la temporada ahí en Valencia y le pude cortar una oreja a un toro de Alcurrucé, que la verdad que me dio mucha confianza para lo que vino después.
Oye, ¿y tu apoderado te han dicho algo de Sevilla?
No, todavía no. Todavía.
Ya se tienen que estar cociendo cositas, ¿eh?
Bueno, sí, pero ya habrá tiempo de hablar de ello.
Tú con dos corridas de toros en la feria y una en San Miguel, te considerarías bien servido, ¿verdad?
Bueno, hombre, depende de muchas cosas, Carlos. No es cuestión de números solo, hombre. Corridas que te ilusionen, carteles que te ilusionen, días bonitos, son muchas cosas.
Es importante estos primeros compases de la temporada. Castellón, Valencia, por supuestísimo Sevilla, y después luego Madrid, para son importantísimos para tirar para adelante, ¿no?
Madrid, un cartelazo, creo que con Juan Ortega, sí. ¿Quién es el otro en Madrid? ¿Diego Urdiales puede ser? ¿O Morante?
Sí, todo apunta que sí.
Todo apunta que sí. Que con Diego Urdiales, ¿no?
Sí, parece que sí.
Ahí va a haber una romería, ¿eh? Para Madrid.
Bueno, para este cerro que, bueno, todavía no es oficial.
No, ya, pero vamos, bueno. Se apunta también. Ahí va a haber romería, ¿eh?
Bueno. Pues eso es bueno.
No, pero eso de la romería tiene también otra pregunta. Me imagino que para un torero sentirse arropado y sentirse acogido y sentir que hay gente que se moviliza, que es capaz de sacar un billete de tren o coger un coche y echar kilómetros para verte, debe ser ilusionante, ¿no?
Sí, es muy bonito. La verdad que me alegro que saquen ese tema, porque la verdad que se merecen mención, porque es muy bonito ver cómo aficionados te siguen, y no solo que te sigan, sino que las tardes sin suerte, que no sabes las cosas o que tú no has estado bien, siguen ahí, ¿no? Y al día siguiente vuelven a estar y con más ilusión que antes y con positivismo, y es muy bonito, la verdad que es muy bonito. Y la situación en la que uno está en el toreo es también gracias a ellos, ¿no? A que viven ilusionados por verte torear un toro y van de un sitio a otro buscándolo.
Cuando tú toreas en Madrid, por ejemplo, y ves que el hotel es un punto de peregrinación de gente amiga, de gente que conoce, yo creo que tú notas ese calor. Pero yo creo también que el aficionado que va a Madrid a verte, que se encuentra en ventas con fulanito y con otros que se lo encuentra también en Madrid, o sea, en Sevilla o en Castellón o donde sea, cuando vas a otro sitio a Wellington y te lo encuentras también a unos y a otros allí. Eso es una satisfacción, que te encuentras con un montón de gente conocida que van detrás de un mismo torero, que Pablo Aguado, gracias a Dios, disfruta de eso mucho, ¿no?
Sí, claro. Claro, como he dicho antes, muy bonito verlo por ahí. Además, siempre suelen ser muy discretos, nunca te dicen que van, te encuentras allí, te da una sorpresa, te da una alegría, y la verdad que también son forman parte del aliento de un torero, ¿no? Ver que tu toreo, lo que tú haces durante un toro, pues ilusiona a la gente o a cierta gente a movilizarse. Es muy bonito y también una responsabilidad, ¿eh? Cuando nos salen cosas, pues inconscientemente te acuerdas de todo el mundo que estaba allí, que ha ido a verte y
han hecho un esfuerzo y tú tienes que responder. Oye, uno de los disgustos que yo me he llevado a la temporada, fíjate tú que es una tontería, ¿verdad? Pues al fin y al cabo tampoco es muy trascendente. Fue lo del Festival de Sevilla, ¿no? Que te toca un toro que se muere prácticamente. Fue algo, ¿te acuerdas que aquella mañana nos vimos en la calle, ¿eh? Aquella mañana del festival, no sé si te acordarás, ibas tú haciendo piernas y nada, pues te deseé la suerte, en fin, te emplacé ya para un día de esto, fue lo de siempre, ¿no? Y luego llega el toro del Pilar, creo que era, ¿no?
Sí, del Pilar.
Y se te muere en la plaza prácticamente.
Fue la verdad que, bueno, algunos pueden decir un festival no tiene importancia, no tiene importancia relativa, ¿no?
Claro.
Pero para mí, o sea, tenía ese festival una ilusión muy, muy especial, porque aparte para la Fundación Alalá también era para la Hermandad del Rocío Triana, y ya sabéis la vinculación que yo tengo con ellos, y no sé, de niño crecí escuchando las historias de algún festival que organizó la Hermandad en el Charco de la Pava, en la Maestranza, un día de lluvia.
Sí.
Y verme ahora anunciado en la Maestranza para ellos, pues me hacía mucha, mucha ilusión. Y llegar y no tener opciones, pues la verdad que fue una pena horrorosa, comparable como si no te invito un toro en la Feria de Abril o en San Isidro. Vamos.
Efectivamente.
Algunos me preguntaron después por qué no había pedido el sobrero y tal, pero bueno, lo pensé, me pasó por la cabeza, pero tampoco lo consideré justo de cara a mis compañeros porque a ellos tampoco lo habían investido, ¿no?
Sí, hubo pocos.
Entonces,
invirtieron pocos en el festival.
Claro,
la realidad
si hubieran vestido a los demás y a mí no, pues bueno, en otras circunstancias, ¿no? Pero tampoco me parecería a mí, por mucha relación sentimental que yo tuviera con el día, pues sí.
A mí es que yo me sentó, no sé. En fin. Bueno, Pablo, la temporada está en... ¿Tienes alguna cosita más, José Luis?
No, yo lo que me gustaría simplemente es que ya, dejando atrás la temporada pasada, miráramos para la temporada de 2024 y que le pediría a los Reyes, que hace poquito que han estado aquí con nosotros, para esta temporada 2024. Yo sé que no le vas a pedir 60, 70 corridas de toros porque, como tú bien has dicho antes, no es lo que a ti te gustaría.
Ni le va a torear a nadie.
Pero bueno, ¿a ti qué te gustaría confirmar y qué te gustaría hacer y qué te gustaría que dijéramos de ti cuando termina la temporada?
Bueno, vamos a pedir salud, de lo demás está en la mano de uno.
Muy bien.
Eso está bien.
Bueno, Pablo, que gracias por habernos concedido este ratito de charla taurina. Tú sabes que te seguimos y te admiramos y que lo que te venga bien a ti nos viene bien a todos, al toreo en general, ¿no? Y a los que te hemos conocido desde tu más tierna infancia. Así que...
Pues muchas gracias. Ya sabéis que cuando queráis estoy dispuesto a charlar con vosotros.
Te lo agradecemos porque marca un poco la diferencia con algunos otros compañeros que desgraciadamente no están nunca disponibles. Gracias, Pablo Aguado. Un abrazo.
Nada, un abrazo.
Torero, que Dios reparta suerte.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Seguimos en Tarde de Toros, José Luis. Yo creo que... Mira, vamos a ver, antes que tú empieces a recordarnos cositas, voy a citar a los aficionados esta tarde a las 6:30 en el Salón de Carteles de la Plaza de Toros de Sevilla, porque comienzan las lecciones magistrales de Aula Taurina. Va a estar Borja Jiménez, así que lo voy a acompañar y bueno, pues vamos a ver lo que nos cuenta Borja Jiménez en el día de hoy. Ya lo saben, 6:30. Salón de Carteles de la Plaza de Toros de Sevilla. Bueno, más cosas.
Yo estoy deseando de que llegue la temporada esta porque es que tenemos muchas ganas porque hay mucha gente y muchos toreros que pueden ser muy importantes este año.
Sin embargo, noto en algunos sectores, sobre todo de comentaristas, una cierta desgana o desilusión de que no hay grandes novedades en la temporada.
Pero vamos a ver, es que yo pienso también, Carlos, el año pasado tú te apuntarías a una feria Y una temporada en Sevilla, sí, y una temporada general como la del año pasado.
Por supuesto que
en
sí.
En San Miguel, en Feria. Entonces, ¿qué novedades vamos a tener con respecto a las del año que viene? Pues has nombrado ahora mismo, por ejemplo, a Borja, uh-huh. a Borja Jiménez. Borja Jiménez va a ser una novedad de que va a coger esta temporada como tenía que haberla cogido hace ya mucho tiempo.
No te estoy dando mi opinión.
No, ya, le estoy hablando a esas personas que no...
Lo que yo estoy notando en algunos sectores es cierto desánimo ante lo que ellos consideran que es pocas novedades en la temporada, pero bueno.
Hombre, a ver, a mí me gustaría que no hubiese la historia de una muerte anunciada como va a ser el tema de Roca Rey y el tema de Daniel Luque. A mí me gustaría que eso se, ese veto que hay, veto, que no es que lo diga yo, que ha sido público y dicho por
Roca Rey, lo ha dicho,
exactamente,
claro.
y que está ahí, ¿no? Y a mí me gustaría que si Sevilla, como decía nuestro entrañable Ramón Valencia, el cartel del Domingo de Resurrección en Sevilla es un cartel que habitualmente lo hacen los aficionados. Pues el cartel que piden precisamente los aficionados es un cartel en el que tendría que ir
Morante, Luque y Roca Rey.
Morante, sí. Luque, exactamente, y Roca Rey.
No, pero no tanto es que lo pidan, es que además es el cartel de justicia.
Claro.
Pues son los tres grandes triunfadores de la temporada en Sevilla, ¿no? Y la temporada española, ¿no?
Se está tratando muy mal a Daniel Luque.
Muy mal, porque lo de Valencia es algo escandaloso.
Muy mal.
Lo de Valencia es algo escandaloso.
Eso no puede ser.
Algo escandaloso porque hay muchos toreros colocados, porque yo creo que no es solamente que... Ya ahí no es que lo vete Roca Rey, porque es como Roca Rey puede vetar a Daniel Luque en un cartel suyo, pero luego hay más carteles, ¿no? O sea, que si no contratan a Daniel Luque, ¿por qué no le da la gana a la empresa?
Entre todos lo mataron y él solito se murió, Carlos.
Bueno, vamos, este fin de semana, no sé si lo tienes por ahí, están los encierros y los festejos populares que se van a celebrar en la Puebla del Río.
Exactamente. En el salón de pleno del otro día, del Ayuntamiento de la Puebla del Río, bueno, pues se presentó en la programación de las fiestas de San Sebastián, para festejar a su patrón San Sebastián, y destaca como cada año los tradicionales encierros y la novillada sin picadores, que está prevista para el sábado día 20 de enero, y que este año vuelve a estar organizada por el matador de toros Morante de la Puebla. La programación, poco más o menos, va a haber un chupinazo, empieza el viernes 19 de enero, con el chupinazo y un encierro infantil a cargo de Fran de la Puebla. Después habrá otro encierro con toros inflables y tal, para que los niños disfruten, etcétera. Y el 20 de enero será a las 12 de la mañana ya el encierro con los novillos que se van a lidiar y la posterior suelta de vaquilla de toros. Así es que las entradas van a ser a 10 euros y se van a poder comprar en la Peña Taurina de Morante de la Puebla, allí en la Puebla, y aquí en Sevilla, en el Bar Taquilla, para los que quieran ir. Así es que ánimo y gente para la Puebla.
Sí, señor, que vaya todo el mundo a la Puebla.
Después luego decir que el reglamento taurino, bueno, sí, pues está funcionando, el Cata ha aprobado ya el borrador, esto se tiene que presentar ahora, hay una serie de anotaciones que pueden ser o que no pueden ser, no, pero
le dedicaremos un cuando tengamos el articulado a nuestra disposición, el articulado entero.
Exactamente.
Va a torear Alfonso Cadaval en México, ¿verdad?
Así es, va a torear un par de corridas, la primera será en Aculco, en el Estado de México, el próximo sábado 20 a las 4 de la tarde, y tendrá como escenario la Plaza de Toros Garrido Varela, una corrida mixta con el rejonador Mario Sandoval, y a pie el matador de toros de Aguascalientes, Juan Pablo Sánchez, y el sevillano Alfonso Cadaval.
Sí.
Después la siguiente va a ser la segunda en el Estado de Querétaro, y será el próximo día 21 a las 4 de la tarde.
Bueno, este sábado en Lucena del Puerto hay una corrida de toros con Andrés Romero, con Lama de Góngora y con Alejandro Conquero. Es el comienzo oficial de la temporada, como siempre ha sido en Lucena del Puerto. Vamos a animar a Lama de Góngora, que después va a torear un festival en Sanlúcar, otra corrida de toros en Sanlúcar, perdón, el 17 de febrero.
El 17, justamente.
Febrero, ya lo anunciaremos con tiempo. Yo espero que Lama de Góngora nos acompañe aquí un día, porque está haciendo un esfuerzo por destacar en estos comienzos de temporada.
Es un torero que tiene que romper.
Tiene ganas el hombre y está haciendo su esfuerzo, y eso merece la atención de todos.
Ya también, no sé el tiempo que nos queda.
Pues nada, nos quedan segundos.
Pues entonces nada, decir que Javier Zulueta se presenta en Olivares Olivares, en Olivenza, sí. con caballos el próximo día 3 de marzo.
El 3 de marzo ya lo presentaron en el Ayuntamiento de Sevilla, también le daremos tiempo a eso.
En fin,
señores, nosotros volvemos el próximo martes aquí en Tarde de Toros.
Que Dios reparta suerte.